Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Los saluda en este micrófono Karina Macías, en representación de Susana Carreño. Muchas gracias a usted, amigo, amiga que nos escucha a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Gracias al trabajo de Enrique Telles en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso, nuestros reporteros. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, 322-226-2266. También nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB. Tenemos muchas noticias. Quédese con nosotros. Comenzamos. En la información más importante, el dinero para infraestructura en Bahía de Banderas se lo llevaban gobiernos pasados. Esto lo dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo. Bahía Violeta se prepara para una jornada de sensibilización a las jovencitas de Bahía de Banderas en temas como derechos sexuales y reproductivos, así como aborto legal en Nayarit. Hay capacitación constante sobre el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el Centro Universitario de la Costa. Abren consultorio juvenil en Bahía de Banderas para tratar problemas mentales que aquejan justamente a este segmento de la población. La Delegación Regional de Servicios Educativos entrega mobiliario nuevo a las escuelas de la región. Aseguran que donarán mesas y sillas a escuelas que trabajan en condiciones precarias. Llegan de otras ciudades a radicar a Bahía de Banderas y esto, bueno, pues se ve reflejado en el aumento de demanda en las escuelas. El presidente municipal, Luis Michel, rendirá su primer informe de gobierno. El acto de rendición de cuentas tendrá su sede en el Centro Internacional de Convenciones este viernes. En información estatal, alista el gobernador de Nayarit, Navarro Quintero, un informe austero, sin lujos y sin invitaciones especiales. Será destruida la papelería electoral utilizada el mes pasado de abril en el ejercicio de revocación de mandato por parte del INE. Y mire usted, continúa, pero en alerta azul, por la tormenta tropical Kay y 22 municipios de Jalisco, bueno, pues continúan pendientes de este fenómeno meteorológico que representa ya un riesgo bajo, pero de importancia para mantener atención a la información oficial por autoridades. Y en información universitaria, talentos Quad llegan a Shorts México. Es nuestro compañero Enrique Telles quien nos platica de qué se trata.
Señal Universitaria.
La edición 17 de Shorts México incluye, en sus selecciones oficiales, producciones cinematográficas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, QUAD, de la Universidad de Guadalajara. Se trata de Patrona, de Fanny Soto, Basta, de Gonzalo Robles, 92 Lágrimas, de Fernanda Camacho, En el Fin del Mundo, de Abraham Escobedo Salas, De la Nada, de José Pablo Valderas, Aire, de Kenia Márquez, Las Despedidas, de Néstor Fernando Orozco, Luces de la Noche, de Octavio Daniel, Después de la Tempestad, de Giovanni Mendoza y Andueni Padilla, además, De Vuelta a San Pedro, de Andrea Santiago. La académica del Departamento de Imagen y Sonido y cineasta Kenia Márquez quien destaca en la selección fémina mujeres mexicanas en el cine, compartió que el abuso a menores fue un tema difícil de tratar, pero se vive en la cotidianidad. Néstor Orozco, quien compite en la categoría Neomex, señaló: "Fue un trabajo donde invertimos tiempo, pasión y emociones. Recibir esta selección representa mucho". En la categoría cortometraje documental se encuentran varios cortos, como De la Nada, de José Pablo Valderas, quien reconoció la facilidad de Shorts de contactar con la gente, ya que se podrán ver en línea, por lo que podrán llegar a más gente fuera de la Ciudad de México. La directora Andrea Santiago, con la cinta De Vuelta a San Pedro, cuenta en su filme una experiencia personal sobre el tema de la maternidad y sus nuevas perspectivas. La participación de las mujeres en el cine ayuda a inspirar a otras a querer tomar estos espacios, comentó. Después de la tempestad, fue filmado en Oaxaca y habla de dos mujeres resilientes, ambas trabajadoras textiles, quienes ven la vida como una oportunidad para vivir. Cito: "Nos complace saber que nuestro trabajo ha alcanzado la selección oficial de documental a nivel nacional en el Festival Shorts México y que será exhibido en la Cineteca Nacional", compartió Giovanni Mendoza, uno de los directores. Abraham Escobedo Salas, quien compite con El Fin del Mundo, señaló en entrevista sentirse agradecido de la selección, ya que, cito, "da la oportunidad de representarnos en más sedes para que más personas conozcan y vean el cortometraje", comentó. Shorts México se lleva a cabo del 1 al 30 de septiembre. Puede consultarse el programa en shortsmexico.com y disfrutar de los filmes en la plataforma Fest Home a través de tv.festhome.com y en el sitio buscar Shorts México.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de Marina y policías de Atizapán rescatan a mujer secuestrada. Se trata de la privación de la libertad de una ciudadana que visitó a sus hijos en Atizapán de Zaragoza. PAN y PRD anuncian suspensión temporal de alianza Va por México. Los partidos condicionaron al PRI mediante un comunicado para que vote en contra de que continúe la militarización del país. Mientras no definan su postura con claridad, no habrá alianza. El tramo 5 Norte del Tren Maya se inició sin permiso. Semarnat notificó autorización el 1 de septiembre, cuando trabajos ya habían comenzado. Así lo acusa la asociación Defiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano.
Señal Internacional.
El FBI recuperó documentos sobre armas nucleares extranjeras en casa de Trump. El FBI encontró en la residencia de Donald Trump en Florida un documento con información de las defensas militares de otro país, según reportó el diario The Washington Post. Primero China y ahora India aprueban vacuna nasal contra COVID-19. El fabricante de la nueva vacuna india es el grupo Bharat Biotech. No incluye aguja y es para uso de emergencia. Autoridades sanitarias califican esto como un nuevo impulso a su campaña de investigación. Sentencian a muerte a dos activistas LGBT en Irán. Un tribunal de Urmia declaró culpable de corrupción en la tierra a Sahara Siddiqui Hamedani, de 31 años, y a Elham Choukdar, de 24. El Poder Judicial de Irán argumenta que están involucrados con trata de personas, no con activismo.
Y enseguida nos vamos con el santoral y las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 8 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Natividad, Nuria, Adriano, Isaac, Sergio, Adán, Ismael, Marino y Pascual. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien que lleve cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, el Día Mundial de la Fibrosis Quística y el Día Mundial de la Fisioterapia. Y por supuesto que recordamos que en 1824 nace en España Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. En 1847, en México, las tropas mexicanas enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. En 1862, en México, muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. En 1869, en México, nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político. Y en el año de 1928, la FIFA se reúne para planear el primer mundial de fútbol, que será en 1930, con sede en Uruguay.
Señal financiera.
Y hoy jueves 8 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 41 centavos a la compra y está en 20 pesos con 57 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 2 centavos y se vende en 20 pesos con 3 centavos. El dólar canadiense está el día de hoy en 15 pesos con 25 centavos a la compra y en 15 pesos con 26 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza en ventanilla esta mañana en 19 pesos con 75 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 25 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son, por lo pronto, los sistemas meteorológicos que afectan el país, pero continúan las lluvias dispersas en los estados del centro, Pacífico Sur y valles del interior en los estados del occidente. El huracán Kay, por lo pronto, es el sistema atmosférico más relevante. Este se localiza a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California. Lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora con rachas superiores y se mueve al nor-noroeste a 22 kilómetros por hora. Al parecer, las paredes del ciclón estarán rozando en la región del Vizcaíno, Bahía de Tortugas e Isla Cedro, tal y como fue pronosticado. Después de rozar esta zona, continuará perfilándose en el mar frente al litoral de Baja California Norte, ya como tormenta tropical hasta las cercanías de Ensenada. Los efectos de oleaje, nublados y lluvias también se presentan en el norte de Sinaloa y el estado de Sonora. Por otro lado, una zona frontal en mares del Golfo asociado a canales de baja presión estarán provocando algunos chubascos en costas de Guerrero y Oaxaca, así como en sierras de Chiapas y planicies de Yucatán y Campeche. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados por un brazo espiral del ciclón, pero es solo eso, no es de consecuencias. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Se pueden dar algunas lluvias dispersas. Ayer solo se reportaron lluvias inapreciables. Solo Bomberos reportó una lluvia ligera de 1.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima reportada en esta madrugada fue de 23 grados en áreas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, hasta luego.
9 de la mañana ya con 16 minutos, momento de hacer la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 18 minutos. Gracias, gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Si usted acaba de sintonizar el 104.3 de FM, le damos la bienvenida. Muchas gracias por su confianza. Karina Macías en este micrófono lo saluda. Y fíjese usted que en primera instancia le vamos a platicar que el dinero para infraestructura en Bahía de Banderas se lo llevaban los gobiernos pasados. Esto lo dijo la alcaldesa de este municipio, Mirta Villalbazo. Es nuestro compañero Javier Santos, quien nos tiene más detalles.
En el municipio hay mucho dinero para invertir en infraestructura, pero nada más que se lo estaban llevando, afirmó la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya. En reunión con líderes y trabajadores de Temixta, la alcaldesa señaló que hoy se destinan 260 millones de pesos a infraestructura, pero aún así son insuficientes para abatir el rezago de más de 30 años de los gobiernos pasados, sin mencionar que se trataba de gobiernos priistas. Añadió que invertían en el pasado apenas 60 millones contra 260 que su gobierno destina en este primer año que lleva al frente del cargo. Durante la reunión, la presidenta escuchó quejas de trabajadores por tantos baches que hay en toda la ciudad y comentó lo siguiente, escuchemos.
Para la infraestructura, ¿saben cuánto les daban cada año sus anteriores presidentes? 60 millones. ¿Cómo la llegada de una mujer les va a dar 260 millones? Sí hay dinero en el municipio, y hay mucho, nada más que se lo estaban llevando. Y en esta administración, los extraños y los propios los vamos a correr y los vamos a meter a la cárcel, tal cual, así.
Durante su mensaje, la presidenta pidió confianza y señaló que a un año de su gobierno el avance es notable. Reconoció el mal estado de las vialidades y negó pedir cuota al subdirector de tránsito de Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo.
Yo no le pido cuota a Diego. La presidenta municipal no le pide cuota a Diego. Yo no le dije, Diego, de tu subdirección quiero al mes 50 mil pesos. No se la pido. ¿Te la pido? No se la pido. No le pido ni a ninguno. El día que los agarre se los va a pegar la voladora, porque a mí que te dije, le voy a decir, ¿recuerdas que te dije? Y ni modo, por eso los traigo. Esa es su bronca de ellos.
A lo largo del encuentro con los setemistas, la presidenta recibió quejas de cobros de multas muy altas y de tantos baches, así como de tráfico vial y la necesidad de que agentes de tránsito intervengan para agilizar las largas colas de automóviles. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, Bahía Violeta se prepara para una jornada de sensibilización para las jovencitas de Bahía de Banderas en temas como derechos sexuales y reproductivos, así también como el tema del aborto legal en el estado de Nayarit. Nuestra compañera Noemí Zamora nos amplía la información.
Con el propósito de abrir espacios donde se aborden los temas que poco se hablan, como los derechos sexuales y reproductivos, así como el aborto legal, el colectivo Bahía Violeta realiza una conferencia la tarde de este jueves en la Casa Ejidal de San José del Valle. Luisa Flores, coordinadora del colectivo, comparte que esta actividad se realiza con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y explica de qué se trata.
Tenemos experiencia en cuestión de recibir embarazos adolescentes, ¿no? De tanto aquí en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta, y nosotros ayudarles en un acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces no saben qué hacer, nos contactan con miedo, entonces nosotros ya las canalizamos con organizaciones en la Ciudad de México en dado caso de que decidan abortar. Pero es un tema que hace mucha falta trabajar aquí en Bahía de Banderas.
Luisa Flores compartió que uno de los temas donde prevalece la ignorancia y desconocimiento es en el uso de métodos anticonceptivos, cuando es un derecho que tienen a la información, pero también al acceso de estos métodos.
En México los derechos reproductivos están en la ley. Entonces, legalmente son temas que nos tocan por ser mexicanos, ¿no? Entonces, el aborto legal es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque entra mucho, como bien sabemos, la cuestión católica, y lamentablemente vivimos en un país en donde el gobierno tiene mucha relación con la iglesia.
Afirmó que hay niñas que están teniendo niños al no existir una educación sexual integral, por lo que el colectivo Bahía Violeta invita a la charla esta tarde a las 5 de la tarde en el Salón Ejidal de San José del Valle. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Importantísimo, indispensable que se toquen estos temas, porque mire usted, hay muchos, como ya lo escuchamos en esta nota, hay muchas niñas teniendo niños es un asunto verdaderamente grave, que evidentemente pues terminan siendo criados por los abuelos, en el mejor de los casos. Entonces sí, es importante hacer un alto y analizar qué es lo que está pasando, cómo se está transmitiendo esta información a los niños, a los adolescentes, a las adolescentes con relación a sus derechos sexuales y reproductivos y, bueno, pues todo lo que esto conlleva. En otras noticias, hay capacitación constante sobre el protocolo para prevención, atención, sanción y erradicación de violencia de género en el Centro Universitario de la Costa. Enrique Téllez con la información.
Como parte de la transformación al interior de la Universidad de Guadalajara en el tema de violencia de género, se realizó una sesión informativa en el Centro Universitario de la Costa, titulada Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. Paulina Hernández Diz, licenciada en Derecho y maestranda en Derecho Constitucional por la UDG, además, asistente de la Unidad para la Igualdad, informó que estos encuentros tienen el propósito de difundir y capacitar sobre la erradicación de la violencia de género como parte de una política integral para la prevención, atención y sanción. En la sesión fue presentado el protocolo y se realizó en conjunto con la Unidad de Primer Contacto del Centro Universitario de la Costa. Estas acciones se reforzarán en cada inicio de ciclo escolar para involucrar al alumnado de nuevo ingreso a fin de fomentar la unidad para la igualdad. El protocolo es una de las acciones históricas emprendidas por la universidad para transformar la cultura que origina la violencia de género en la comunidad universitaria y se realiza en coordinación con la Unidad para la Igualdad y el Área de Primer Contacto para la Atención a Casos de Violencia del Centro Universitario de la Costa, a cargo de la licenciada Eliazer Pimienta Andrade y la licenciada Luz Josefina Peña Arechiga. La creación del protocolo en 2021 es resultado del esfuerzo de todas las mujeres universitarias, académicas, estudiantes y administrativas, que han levantado la voz en su lucha por el respeto a la igualdad de género y los derechos humanos, y que también han participado en la elaboración del documento. Las autoridades universitarias aplicarán el instrumento desde la perspectiva de derechos humanos, género, intercultural e interseccional, y a través de dos entidades, la Red de Primeros Contactos y la Red de Formadores Reeducativos en Masculinidades Positivas. Esta oficina de primer contacto para la atención a casos de violencia cuenta con el correo electrónico primercontacto@cuc.udg.mx.
Y en más información que tiene que ver con abrirles el criterio, el panorama de que existen muchas más alternativas que la depresión, que el suicidio y bueno, muchos otros tantos problemas que aquejan a la juventud. Abren un consultorio juvenil en Bahía de Banderas para tratar problemas mentales que aquejan a los jóvenes. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa un poco más.
Con el apoyo de Mirta Villalbazo Amaya, presidenta municipal de Bahía de Banderas, se abrió un consultorio juvenil que, a la par de atender a los jóvenes que asistan, también habrá recorridos a las escuelas de educación media superior a fin de conocer sus inquietudes y necesidades. Ana Rentería Galeana, responsable del consultorio joven, informó que este programa forma parte del Instituto Municipal de la Juventud y compartió cuál es el propósito de este consultorio, que se encuentra dentro del Centro de Justicia para la Mujer.
Brindando atención psicológica para hombres y mujeres de 12 años hasta los 28 años de edad, de manera gratuita por parte del Instituto Municipal de la Juventud. El horario de atención vamos a estar los martes y viernes en este espacio, en el interior del Centro de Justicia para la Mujer, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Al quedar de manifiesto que la atención se brindará a adolescentes de secundaria a preparatoria, Ana Rentería comentó que es un grupo de edad con muchas características, por lo que dijo cuáles son algunas de las principales inquietudes de los jóvenes.
Estamos abriendo el abanico para la atención psicológica de diferentes padecimientos, desde estrés, ansiedad, depresión, situaciones familiares, prevención de la violencia, educación sexual, ¿no? Prevención de embarazos adolescentes y, bueno, todas las características de salud mental que presenta la juventud. Y, bueno, con esa intención de tener sesiones terapéuticas de trabajo psicológico individual o ya sea familiar en caso de que se requiera, por ejemplo, intervención con la familia.
En este evento, donde se dieron cita regidores y regidoras, además de directivos de diversos institutos de educación en el municipio, la alcaldesa Mirta Villalbazo logró sumar voluntades para formar un comité que ayude en las ferias de salud integral con dependencias del municipio para visitar las escuelas y que conozcan sus derechos, pero también tienen un espacio donde encontrarán apoyo y acompañamiento cuando se requiera atención inmediata. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana ya con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y de regreso le vamos a platicar acerca de un taller muy interesante, un curso virtual que se va a llevar a cabo, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades comunitarias en la procuración y gestión de recursos. Si usted pertenece o forma parte de alguna asociación civil, de algún comité comunitario, pues tome nota, es muy importante porque seguro esta información le va a ser de mucha utilidad. Vamos a la pausa, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana ya con 31 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y fíjese usted que antes de irnos a la pausa le platicábamos que si usted forma parte de algún comité comunitario, alguna asociación civil, pues seguramente le va a interesar muchísimo la información que le vamos a presentar. El día de hoy tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con la doctora Rocío Magdalena Aguilar Rodríguez. Ella es titular de la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDATU, a cargo de la Estrategia de Activación Comunitaria de los Espacios Públicos construidos precisamente en los polígonos de atención prioritaria del país. Y me voy a permitir comentarle que ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en estudios políticos, también por esta misma casa de estudios, y un doctorado en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo, su amplia formación, pero sobre todo su vocación de servicio, pues la han llevado a desarrollar habilidades y conocimientos tanto en el sector privado como en el público, además de participar como conferencista y ahora en este cargo representativo. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. Buen día a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, platicar un poquito acerca de este curso virtual que se va a llevar a cabo con el título Fortalecimiento de las capacidades comunitarias en la procuración y gestión de recursos, que evidentemente pues es un tema fundamental para poder llevar a cabo cualquier plan, cualquier estrategia. Doctora, platícanos.
Sí, pues mira, este curso, como bien comentabas en tu introducción, está diseñado para, no solo para personas que formen parte de alguna organización vecinal o comunitaria, realmente yo creo que puede interesar a cualquier ciudadano que también, pues, siente a veces un poco de desesperación porque en su entorno inmediato se dan cuenta de que hay muchas cosas que podrían mejorar, que podrían optimizarse, pequeños espacios jardinados, parques, sí, una serie de lugares en donde toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar. En ese sentido, pues la SEDATU del gobierno federal nos dimos a la tarea de diseñar este curso que pues desde nuestra perspectiva es muy práctico, son solo 12 horas. El objetivo es básicamente que las personas que formen parte de este curso puedan adquirir una habilidades, estrategias y diseñar una ruta precisamente para gestionar recursos que siempre son necesarios. Hay que tener en consideración que los recursos no necesariamente son financieros. Muchas veces pensamos que solo con dinero podemos sacar adelante proyectos de cualquier índole y en realidad pues los recursos pueden sobrevenir de manera diversa. Te platico también que este curso pues fue diseñado a partir de la experiencia del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, el cual se han construido pues espacios muy significativos. En el caso de la ciudad de Vallarta, les puedo comentar que fueron construidos espacios públicos a través de 9 grandes y significativas obras. Fue una inversión de cerca de los 200 millones de pesos. Seguramente ustedes identifican el Parque de la Lija. Hoy es un centro cultural y deportivo que, bueno, creo que fue muy clara la transformación que se vivió ahí en la Lija. También hay otro centro comunitario y un parque en la montaña, en la comunidad de Monte Everest, y también una serie de andadores peatonales en la colonia Bugambilia. Este sería el perfil del objetivo del curso.
Doctora, nada más repetirnos, por favor, la duración y qué tendría que hacer la gente para poder acceder a este curso virtual.
Claro, la duración es de 12 horas. Tratamos de que fuera pues bastante práctico. Este curso, y bueno, también está diseñado en un esquema no solo teórico, también práctico. Hay ejercicios por realizar. Te digo, principalmente el objetivo es que la gente que, por ejemplo, tiene un área jardinada con juegos en su entorno inmediato de su casa, de donde viven o incluso donde trabajan, y está en muy malas condiciones. Todo el mundo sabemos que los presupuestos públicos pues no siempre son suficientes, y a veces designar personal o presupuesto para mantenimiento es complejo. En ese sentido, pues sí requerimos que la ciudadanía, que es la principal beneficiaria, pues también se involucre en mejorar sus condiciones en su entorno. Pues también te doy un poquito más de detalle. El curso consta de 4 módulos. Uno versa sobre la procuración comunitaria de recursos dirigida a la apropiación positiva del espacio público. El segundo tiene que ver con la búsqueda de aliados. Les denominamos así porque no necesariamente son solo donatarios o patrocinadores. O sea, realmente la intención es que tus aliados pues compartan los objetivos que se tienen respecto del mejoramiento del espacio público. El tercero es pues propiamente la ruta de gestión de recursos, y finalmente es pues llamémosle el proceso de cierre u obtención de los recursos y el uso que le damos a los mismos. Pues para inscribirse básicamente es importante que se metan al portal de la FEDATU. La dirección es www.miméxicolate.gov.mx. También en las redes sociales de FEDATU estará haciéndose mención, y con gusto igual les podemos pasar a ustedes el vínculo para que todos los interesados puedan inscribirse.
¿Este curso es completamente gratuito o tiene una cuota, doctora?
Es totalmente gratuito y además se van a otorgar constancias al concluir el curso.
¿Sería solamente un día o estas 12 horas se van a repartir en estos 4 módulos en diferentes días?
Sí, van a estar repartidos a lo largo de diferentes días, no va a ser en un solo día. Es una aula virtual que se tiene en línea a través, insisto, del servidor de SEDATU, y pues hay que buscar el apartado de desarrollo regional. Ahí es donde podrán encontrar el aula virtual de.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la información de este curso virtual. ¿Algo más que desea agregar, doctora?
Pues sí, un mensaje de aliento a las personas que aspiran a tener un mejor entorno en las comunidades donde viven. e insisto, desde la experiencia del programa, realmente hemos tenido experiencias que te sacan las lágrimas en el sentido de ver cómo las comunidades se involucran al sentir el espacio público como propio. Muchas veces la gente percibíamos el espacio público como propiedad de los gobiernos, ¿no? El gobierno local, el ayuntamiento, el gobierno del estado, y siempre la gente decía, ah, sí, es que ese espacio es del municipio, por eso está cerrado. Entonces, pues ese es un gran desastre, me parece, y en la experiencia del programa, pues nos hemos dado cuenta que cuando las personas saben que el espacio público es propio, que es de las personas, entonces le echan todas las ganas y realmente podemos contribuir a disminuir pues los males de la comunidad, que todos sabemos son pues la violencia, la delincuencia, que son como los más graves. Pero yo creo y estoy convencida que también la cordialidad en nuestra convivencia de día a día con nuestros vecinos hace nuestra vida mejor.
Totalmente. Entonces, pues, totalmente de acuerdo.
Este curso.
Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, pues ahí están todas las herramientas que usted va a poder tener a través de este curso virtual, fortalecimiento de las capacidades comunitarias en la procuración y gestión de recursos. Ya lo escuchó en voz de la doctora Magdalena. Es importantísimo también que la comunidad se apropie de los espacios públicos, los haga suyos como si fueran una extensión de su casa y también los cuide. Al final, pues todo redunda en un bienestar común. Doctora, muchísimas gracias por esta información.
Sí, sí, estamos a sus órdenes. Entonces, búsquenos en el aula virtual de SATU, el apartado de desarrollo regional. Ahí pueden encontrar el curso.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, y en otras noticias, fíjese usted que la Delegación Regional de Servicios Educativos entrega mobiliario nuevo a las escuelas de la región y aseguran también que van a donar mesas y sillas a escuelas que trabajan en condiciones precarias. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
La Delegación Regional de Servicios Educativos en esta región entregó mobiliario al Jardín de Niños Tenochtitlan que había sido solicitado desde el año pasado. Víctor Bernal, titular de la dependencia, dijo lo siguiente.
Estamos en este plantel Naralias entregando al 100% equipamiento nuevo para todos los chiquitines, que son 100 sillas junto con sus mesas y los 5 escritorios junto con sus sillas también. Wow. Para los profesores y gabinetes. Y bueno, durante las próximas semanas también seguiremos entregando. Traemos alrededor de casi 26 planteles escolares que estaremos equipando completamente nuevos a través del programa Recrea.
Nayatzin Melchor Jauregui, supervisora de Jardín de Niños de la Zona 55 y la directora de la escuela, compartieron su alegría de contar con muebles nuevos para la escuela.
Recibimos el mobiliario de la Secretaría para equipar las aulas.
María Castillón Villalobos, encargada de dirección de aquí del Jardín de Niños Tenochtitlan. Recibimos 30 mesitas, 120 sillitas, 3 mesas grandes para maestros, 4 gabinetes.
Por su parte, Saraí Parra, madre de familia de un pequeño que estudia en ese jardín de niños, compartió su alegría.
Y pues feliz, feliz de que nos hayan traído lo que son las mesitas y las sillas para los niños, para que los niños trabajen cómodamente.
Cabe mencionar que ayer mismo se hizo el cambio de los nuevos muebles y se acordó que las sillas, mesas y demás mobiliario sean donados a una escuela del municipio que los necesita y los use en beneficio de los pequeños. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire, hablando del tema educativo también, llegan de otras ciudades a radicar a Bahía de Banderas, pues lógicamente por sus condiciones, su clima y las bellezas naturales. Sin embargo, pues esto también se refleja en el aumento de demanda en escuelas. Javier Santos.
Un gran número de escuelas de nivel básico de Bahía de Banderas se encuentran sobresaturadas debido a que familias de otras entidades llegan a asentarse a este municipio, señaló el profesor y regidor José Plácito. Destacó que varias escuelas aún se encuentran enmontadas y agregó que una gran cantidad de esos centros educativos están sobresaturados de alumnos. Escuchemos.
Que una gran cantidad de escuelas están sobresaturadas ya de alumnos y Los directores se vieron en la necesidad de elaborar listas de espera para, en su momento, una vez que completan lo de un grupo, poder solicitar a los servicios de educación pública la creación de un grupo nuevo.
El profesor Plácido destacó que hasta el momento todas las escuelas saqueadas durante la pandemia se encuentran ya funcionando y en buen estado. Señaló que en el arranque del nuevo ciclo escolar existen muchas demandas en turnos matutinos. Escuchemos.
La gente quiere que sus hijos estén en la mañana. Inclusive hay algunos niños que están en el vespertino, que quedaron y que aparecieron ya en los listados de en la tarde, y el padre de familia anda buscando cambiarlo a en la mañana. Y otros niños, desgraciadamente, no han alcanzado lugar ni en la mañana ni en la tarde. Mi recomendación a los padres de familia es de que no se nos desesperen. Esta semana y parte de la otra va a ser una semana un poco complicada, pero el hecho de que desde el primer día sus hijos no estén en la escuela no significa que van a quedar fuera.
Finalmente comentó que cada niño se le tiene que buscar un lugar a fin de que no pierda el ciclo escolar. Pidió paciencia a padres de familia.
Ahorita la problemática que tenemos grande es precisamente eso, de que los grupos en las escuelas están ya muy llenos, entre 40, 45 y en algunos casos hasta 50 alumnos por grupo.
¿Y a qué se debe eso?
Normalmente a la migración de la gente que viene a Bahía en busca de empleo, de trabajo, se tienen que trasladar. Lo vemos en compañeros maestros nuevos que llegaron al municipio, que se tienen que venir también con sus familias. Traen a sus hijos, se les complica mucho también a veces encontrar espacios a los propios compañeros maestros que vienen por primera vez a Bahía a trabajar y que traen su familia. Sufren lo mismo que el padre de familia.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que el presidente Luis Michel rendirá su primer informe de gobierno este viernes, el próximo viernes. El acto de rendición de cuentas tendrá su sede en el Centro Internacional de Convenciones. Nuestro compañero Enrique Telles nos amplía la información.
El presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, rendirá este viernes 9 de septiembre su primer informe de gobierno, en donde presentará a los vallartenses las acciones y programas realizados durante el primer año de su administración en materia de obra pública, servicios públicos, seguridad, desarrollo urbano, entre otros. El Centro Internacional de Convenciones será la sede de este acto de rendición de cuentas, a la que podrán acudir como invitados de honor todos los ciudadanos de Puerto Vallarta para que conozcan los resultados que se han obtenido en este periodo, así como los proyectos de gran impacto que se estarán generando en el 2023 y serán de gran beneficio para todos. La cita es a las 7 de la noche, este 9 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones. Firma Comunicación Social de Puerto Vallarta, Jalisco.
Y quien también ya está alistando su informe de gobierno es el gobernador de Nayarit, Navarro Quintero, quien dijo que será un informe austero, sin lujos y sin invitaciones especiales. Javier Santos nos platica.
Rendirá el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero su primer informe de gobierno el 21 de septiembre en el Teatro Alicho Macero de Tepic. El gobernador señaló también que el Día del Grito no habrá lujosas cenas como en el pasado, ni tampoco invitados especiales. La invitación es abierta a la ciudadanía, dijo Navarro Quintero, a quien escuchamos ahora.
Será en el Teatro del Pueblo, Alicho Macero. Ahí será mi informe, los invito a todos ustedes. No se necesita invitación, ¿sí? Ese día, junto con el secretario de gobierno que me acompañará, ¿sí? Me haré el favor de acompañarme y algunas otras personas de mi gabinete. Iré a entregarlo yo personalmente junto con él al Palacio Legislativo, mi informe, y me iré seguramente caminando al auditorio, Alicho Macero.
Señaló también que acudirá con estricto apego a la ley a entregar su informe al Congreso local. Añadió que el Día del Grito estará con los ciudadanos conviviendo.
El 15 de septiembre no habrá comidas, no habrá cenas, no habrá nada. Simplemente habrá el acto formal y si alguno de mis colaboradores o yo quisiéramos, pues vamos a comprar un pozole ahí donde está. Sí, o unos tacos, lo que quisiéramos, ¿verdad? Eso será.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, será destruida la papelería electoral utilizada el pasado mes de abril en el ejercicio de revocación de mandato por parte del INE. Noemí Zamora.
En la Junta Local 05 del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta, se preparan para la destrucción de la papelería que se utilizó en la jornada de revocación de mandato de la Presidencia de la República, realizada el pasado 10 de abril. Autoridades electorales, representantes de partidos políticos y consejeros electorales armaron los paquetes para su próxima destrucción. Así lo informó Cristina González Valenzuela, encargada de despacho de la Vocalía de Secretario del INE.
La preparación de toda esa documentación, en este caso las papeletas sobrantes o las papeletas que tuvieron opiniones válidas y nulas, ya lo que se hizo fue introducirlas a unas bolsas plásticas para su posterior destrucción. Aún no tenemos la fecha en cuando se va a realizar esta destrucción, únicamente lo que se hizo fue justamente esta preparación para que el día en que la empresa Conalitec, que es quien realizará la destrucción, ya se pueda trasladar o incluso ellos tal vez podrían venir por esa documentación.
Al quedar de manifiesto que el INE es siempre transparente y visibiliza sus acciones, el acomodo de los paquetes que serán destruidos fue ante la presencia de los vocales de la 05 Junta Distrital, el representante de la Comisión de Vigilancia Electoral. Escuchemos a Cristina González.
En total fueron 107 bolsas y cajas, de las cuales tienen, le repito, estas papeletas, tanto con opiniones válidas como nulas, y las sobrantes, así como la documentación que fue llenada durante el día de la jornada o que incluso no se llenó. También toda esa documentación ya está empaquetada, lista, en la bodega cerrada para ya su destrucción una vez que se nos indique.
Cabe mencionar que aún no hay fecha concreta para la destrucción de los papeletas con opiniones válidas y nulas, papeletas sobrantes, listado nominal de electores y diversa documentación relacionada con el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, la Fonatur construyó en terrenos del gobierno estatal, así lo afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Javier Santos.
Fonatur también tiene propiedades en terrenos del gobierno estatal, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Ello lo dijo en el contexto del aseguramiento de casi 30 lotes en la zona de Nuevo Nayarit el pasado fin de semana como parte del mega operativo que llevan a cabo el gobierno estatal para recuperar activos otorgados de manera fraudulenta por el fideicomiso de Bahía de Banderas, el FIBA. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Fonatur, donde también hay situaciones de cuestionamiento severo, porque Fonatur tiene también propiedades en terrenos del Estado. Y hay situaciones que están gravemente bajo sospecha. No quisiera que los campos del golf hubiera un comodato también de 99 años.
El gobierno estatal ha emprendido desde hace más de 2 meses operativos para asegurar predios, muchos de ellos entregados en comodato y otros vendidos a precio de ganga. También anunció mejoras en materia de seguridad para brindar seguridad a la ciudadanía y a los inversionistas. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Pero además, yo le he pedido a Benito, y discúlpenme, porque hay gente que quiere invertir y que manda por mientras a otros invadir. Y esa a mí ya no me la pegan, ya soy muy viejo yo para que me estén jugando el dedo en la boca. Sí, ya estoy muy viejo, no, ahí ya no me pueden jugar. Así es que he pedido que los órganos de inteligencia, y pronto estaremos viendo el C5 aquí en Nayarit. Un día de estos los invito, ya acá está muy avanzado y van a ver lo que es un sistema de inteligencia. Espero que la vinculación sea exacta entre el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, los órganos de inteligencia federal, los órganos de inteligencia estatal, la Policía Estatal, la Fiscalía. Todos van a tener un asiento ahí, ¿eh? Y estamos fortaleciendo el sistema de cámaras en todo el estado. Estamos haciendo los cuarteles en la parte norte y en la parte sur, sí, de manera muy, muy acelerada, pero bien sólida.
Cabe señalar que en la zona de Litibú, en Punta de Mita, Fonatur construyó un centro integralmente planeado, un CIP, que para algunos ambientalistas resultó un vil fracaso. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, la Universidad de Guadalajara modifica su protesta. Ahora lo hará no con marchas, sino con estudio, cultura, salud y deporte. Lucharemos pensando y trabajando. Esa es la nueva forma de manifestarnos. Isaac de Loza.
Con brigadas médicas, jornadas culturales, académicas y deportivas, es como la Universidad de Guadalajara realizará sus protestas a partir de ahora. Después de 148 caminatas hacia Casa Jalisco para exigir respeto a la autonomía universitaria, la Casa de Estudios decidió cambiar su forma de manifestar su rechazo a la intervención presupuestal que hizo el gobierno del estado desde el año pasado. El nuevo programa se llama Luchamos Pensando y Trabajando e incluirá, además de las jornadas de salud, deporte y cultura, actividades de servicio a la comunidad como clases magistrales frente a Casa Jalisco. Las llamadas Lecciones por la Educación, Masterclasses, se realizarán los jueves frente a la Residencia Oficial del Gobernador y otras plazas públicas del Estado, y en ellas se resaltará la importancia de la docencia. Allí, tratarán de crear conciencia sobre el impacto que trae para la sociedad, y no solo para la UDG, el que se le recorten 140 millones de pesos que originalmente estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales. Además, de lunes a sábado, el cuerpo académico y de servicio social llevará atención gratuita médica, psicológica y jurídica, entre otras, para apoyar a la población de escasos recursos en diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, la primera de ellas partirá este viernes y se realizará en la colonia Pacífico de El Salto. La UDG realizará consultas odontológicas, médicas, aplicará pruebas rápidas de COVID-19 y vacunas, así como asesorías de nutrición y psicología y activaciones físicas. Los sábados se realizarán actividades culturales y los domingos serán para actividades deportivas y recreativas. Y en estas últimas se informó que el grupo Demo Street abrirá el concierto con una sesión de rap en la Rambla Cataluña a partir de las 11 de la mañana, aunque también habrá jazz, blues y rock, baile de salón, música y danza africana, y el compositor mexicano Gerardo Enciso cerrará la jornada de protesta a través de la cultura. UDG TV Canal 44, Isaac de Loza.
Y nosotros con esto llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y nos vamos a despedir con una de las cantantes que habría nacido un día como hoy en Estados Unidos, en Pensilvania, Alesha Bedmore, mejor conocida como Pink. Así que disfrute su día, nos escuchamos el día de mañana. Pásela muy bien. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about problems that want to be solved?
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.